La razón que hemos elegido el tema del retiro es que cae en lo que se conoce como el día para Nirvana. Y creo que hoy en día es el día para Nirvana, que es un festival budista. Y voy a decir más sobre esto en mi charla. Es un momento en el que los budistas se reúnen para celebrar los últimos días del Buda antes de morirlo, ¿no? Y lo traen a la mente y reflexionar sobre su vida y muerte. Y también es un momento para recordar amigos y familia que han fallecido. Y actualmente, hoy en día o mañana, depende en los centros alrededor del mundo, en los diferentes centros Tiratna, hay retiros, hay reuniones para marcar esta ocasión también. Entonces, hemos vinculado con otros ángulos ahora. No voy a decir mucho actualmente sobre los últimos días del Buda, pero voy a hablar más sobre otros episodios en la vida del Buda. Pero en términos prácticos, el principal uso espiritual del Parinirvana nos presenta una oportunidad para reflexionar sobre una de las enseñanzas más claves del Buda, que es la verdad de todas las cosas son impermanentes. Para el Buda, la muerte no era algo para evitar, ni tampoco era morboso. Era solo una manifestación más de la gran verdad universal de la impermanencia. Del gran flujo de las cosas que surgen, se forman y luego se desvanecen. Voy a decir más sobre esto más en la charla. Así que el nombre del retiro es encontrar refugio en un mundo impermanente. Para aclarar las cosas, esto no es una charla sobre la muerte, no es una charla sobre la muerte. Es una charla sobre el Buda y sus enseñanzas sobre la impermanencia. Quiero empezar por hablar de la idea de refugiarse en el budismo. Es decir, que quería empezar para recordarnos cosas básicas en el budismo, un resumen muy breve, ¿no? En el budismo, los tres refugios son las tres cosas más preciosas o valiosas para las budistas en la vida espiritual. Son el Buda, que representa el ideal de la iluminación, el Dharma o las enseñanzas del Buda, y la Sangha o comunidad espiritual. Es decir, que las personas que practiquen el budismo en una comunidad más amplia. La palabra refugio significa un lugar que ofrece refugio y protección. Y recientemente ahora estoy descubriendo más palabras en castellano y descubrí una palabra que me gusta y da significa sobre cuál es un refugio. Y esta palabra es amparar. Amparar.
Amparar.
Amparar.
Amparar.
El verbo. Sí, el verbo. En el Pali Canon, en el Canon Pali, hablamos sobre Saranangacchami. Esto significa que voy a los refugios, ¿no? Esta palabra, recitamos esta palabra en la puja. Y significa voy a los refugios. Nos refugiamos en el budismo, y esto significa que empezamos a pasar nuestra vida más en valores budistas y tratar de transformar nuestras vidas. Tratamos de vivir esos ideales a través de nuestra vida, ¿no? Más tarde en la charla voy a decir un poco acerca de lo que se entiende por la fe en el budismo. Pero nos movemos hacia los refugios porque tenemos fe en ellos. La confianza en ellos como un medio de transformación y el establecimiento de nosotros mismos en el camino hacia la liberación, hacia la iluminación. La toma de refugio es un proceso que crece en nosotros, cuando profundizamos nuestra práctica. Se puede mirar como un compromiso de la profundización de la práctica en la vida de un budista, incluso de momento a otro, ¿no? Supongo que todos estamos aquí porque todos vamos en busca de refugio de una manera u otra y volaremos el Buda, sus enseñanzas y la Sangha, ¿no? Una de las cosas que espero que podamos hacer en este retiro es desarrollar una conexión más con el Buda, ¿no? El Buda es el primer refugio. Él representa el ideal de la iluminación, la meta de todos los budistas practicantes. Sin una apreciación de él, nuestra vida espiritual no podría tener mucho éxito. Antes de hablar de la impermanencia, de la tema de la impermanencia más plenamente, quiero hablar un poco sobre el Buda y así traerlo, o intento traerlo aquí entre nosotros, el sabor del Buda. Como sabéis, el Buda fue un ser humano que vivió en la India hace 2500 años. Él no era un dios o un profeta, como sabéis, sino una persona que por sus propios esfuerzos espirituales se iluminó. Una vez Siddhartha, su nombre antes de ser el Buda, alcanzó el este estado de iluminación, se convirtió en el espiritualmente despierto o iluminado. Su iluminación se dice que es muy difícil explicar el estado de la iluminación del Buda, pero se dice que es un estado de profunda sabiduría y profunda compasión o amor incondicional. Es un estado en que la actividad brota de una compasión espontánea. Es un estado en que la actividad brota de una compasión espontánea. La iluminación del Buda es un ideal profundo y sutil que nos puede afectar profundamente si establecemos algo de él en nuestros corazones, en nuestro mundo internal. Es importante recordar que lo que conocemos como el budismo llegó directamente de la experiencia del Buda, de la compasión, no por el deseo de establecer una nueva religión o filosofía. Esto es muy importante. Su principal preocupación era aliviar el sufrimiento de otros seres y ayudarles a alcanzar su potencial espiritual. Este es la fundación de las enseñanzas del Buda. Una parte esencial de su iluminación fue ver que los seres humanos pueden cambiar su naturaleza no es fija, que pueden desarrollar profundas calidades espirituales. Y sus enseñanzas se refieren principalmente a ayudarnos a darnos cuenta de esto. Aquí estamos en retiro. Y en mi experiencia, las condiciones de los retiros son ideales para que el Buda llegue a nuestros corazones, ¿no? Dejarse tocar por el Buda y sus ideales. Es por esto que necesitamos retiros, ¿no? Algunas de vosotros, cuando llegaban aquí en el retiro, yo no sé si es verdad, pero tenía la impresión que estabas muy contento a estar aquí en retiro, ¿no? Y el mismo para mí también. Las retiros son claves para mí. Si falto retiros, en realidad no puedo practicar con consistencia. Pero necesito retiros en general, la gente necesita retiros, porque cuando regresamos a nuestras vidas cotidianas, podemos colaborar con lo que puede ser una lucha para vivir nuestros ideales y acercarse al Buda. Esto es el caso para mí. Creo que aquí es donde otras personas también, ¿no? A veces luchando para seguir el camino, para ir en busca de refugio, luchando para mantener el hilo de nuestra práctica a lo largo de nuestra vida cotidiana. Exige persistencia suave y esfuerzo en diferentes áreas, en diferentes momentos. La mayoría de nosotros probablemente vivimos vidas muy ocupadas y tenemos muchos intereses diferentes, ¿no? Yo estoy el mismo. Así que, ¿cómo podemos dar a nuestra práctica la atención que necesita para florecer? Como sabéis, la práctica budista es algo vivo, ¿no? Es algo vivo. No es solo una idea. Si no estamos comprometiéndonos con el Dharma y haciendo un poco de esfuerzo, el Dharma no va a brillar. No va a brillar. Brillar, gracias. Brillar en nuestros corazones, ¿no? Los primeros años de vida del Buda, antes de su iluminación, nos pueden ayudar en nuestros intentos de practicar, porque fue una lucha para él también, ¿no? Siddhartha. Voy a mirar los eventos de este periodo. de su vida cuando era un hombre joven llamado Siddhartha. En esta historia se verá Siddhartha como nosotros, a veces luchando para seguir el camino. Y al final tuve que tomar medidas concretas para seguir su deseo de convertirse en un buscador de la verdad. Cuando hablé acerca de estos eventos, el tema de la impermanencia se verá con más claridad, ¿no? Pero antes de seguir adelante, quiero definir lo que se entiende por el concepto de la impermanencia en el budismo. Es un gran tema, y esto es algo muy, muy breve. Pero la primera cosa que es muy importante recordar es que la verdad de la impermanencia es central en el budismo. En el budismo la impermanencia no es un concepto nihilista. Esto es muy importante, ¿no? No es un concepto nihilista. Se trata de la experiencia directa del Buda y su observación de la existencia. Según el Buda, todo el universo es impermanente. Nada dura, nada es fijo. Todo esto es un proceso de cambio. Surgen las cosas, se forman y luego pasan. Lo que llamamos la vida y la muerte son parte de este vasto proceso. No están de alguna manera excluidos o separados, ¿no? En el mundo de la naturaleza, desde las grandes montañas y océanos hasta nuestros cuerpos, son todos impermanentes. Si somos observadores, nos damos cuenta de esta verdad en nuestras propias vidas. Nada dura. Yo ahora tengo problemas con mis zapatos. Me pagué en Inglaterra 90 libras por esos. Y ahora la lluvia entra a mi, ¿cómo se dice?
Sí.
A calcetines, sí. Los zapatos se desgastan. El neumático, a veces tengo, ahora no tengo un bici en Barcelona, pero en Inglaterra, Cambridge es muy famosa por bicicletas, y yo usé mi bici mucho, y tenía muchos problemas con los neumáticos, porque no puedo aceptar que los neumáticos, también un otro, yo disfruto la comida, vivo con Richard Matty y Sinendra, y yo como mucho más de ellos, y pero el hecho que a veces tenemos hambre es una otra reflexión de esta enseñanza de la impermanencia si buscamos en nuestra experiencia, ¿no? Javier decía que tiene problemas con su, ¿cómo se dice? En la sala de meditación a veces hay gotillas, ¿no? Sí, es otra manifestación. Entonces hay muchas manifestaciones de esta verdad, si podemos tener el tiempo para investigar nuestra experiencia. Y la mayoría de personas probablemente estaría de acuerdo en un nivel intelectual de que todas las cosas son impermanentes, pero seguramente yo en un nivel emocional un poco más profundo de nuestros corazones no aceptamos plenamente esta verdad, y aquí es la zona, aquí es el área para practicar. Voy a hablar un poco más. Si no aceptamos, o el extento que no aceptamos plenamente esta verdad, nos resulta difícil cuando las cosas o personas nos defraudan. Esperamos que todo sea como queremos que sea. ¿Me entiendes? La vida no es así. Las cosas cambian. Yo tengo un interés en tecnología un poco, y mucho tiempo la tecnología me falla. Y es el mismo. No puedo aceptar. Tengo una creencia que la tecnología es sólido, permanente y todo. Y otro tema, por mucha gente, a veces perdemos nuestro trabajo, nos hacemos mayores o nuestra pareja nos deja. Todos sabemos de estas cosas. El budismo diría que esta actitud, si tenemos esta actitud en nuestros corazones, el punto de vista de que todas las cosas son permanentes es una ilusión, ¿no? Es una ilusión. Y la cosa es que causan mucho dolor y sufrimiento porque nos negamos a reconocer realmente lo que está pasando en el mundo objetivo. El budismo dice que necesitamos enfrentarnos a lo que está pasando, pero con meta. Esto es muy importante, con mucha meta y con amabilidad y a través de ello aceptamos lo que está pasando. Pero hay otra cara de esta enseñanza también. Tal vez un aspecto más atractivo. El hecho de que todas las cosas no sean permanentes significa que no son fijas. Es decir, que podemos prosperar aún más. Podemos cambiar, podemos evolucionar espiritualmente y psicológicamente. y profundizar en nuestra práctica del Dharma, que dará más sentido a nuestras vidas. Podemos contactar con un visión más profunda de lo que significa ser un ser humano, y esto es la semilla de la iluminación, o es una semilla para prosperar. Y también podemos ayudar a otras personas a cambiar siendo un amigo sincero. Ok, así que sin la impermanencia y sin la posibilidad de cambio, si todo estuviera fijo, no podríamos hacer esto. Así que el budismo tiene una visión radical de lo que los seres humanos pueden alcanzar espiritualmente. La impermanencia en el budismo tiene que celebrarse dentro de este contexto de cambios positivos y de potencial para el crecimiento espiritual. Voy a decir otra vez, la impermanencia en budismo no es algo nihilística. Podemos explorar esto en los grupos si queráis. Voy a regresar a la vida del Buda y voy a hablar sobre las cuatro escenas. Es un episodio muy importante en el canon Pali que es fácil pasar por alto. Y esta cuenta la biografía de Siddhartha y su búsqueda espiritual hacia la liberación. Seguramente muchas personas aquí están familiares con la historia, pero voy a recordarnos. La historia nos dice que Siddhartha nació en una familia muy rica en lo que hoy es en el norte de la India, pero en esta época India no existe. Que creció en el lujo y que tenía todos los placeres que podía haber querido. Y cuando él era un hombre joven, su padre lo protegió de tener contacto con las duras realidades de la vida. El padre lo protegía de ver el sufrimiento humano en la vida. A los 20 años, con la ayuda de un criado de la familia, Siddhartha encontró la manera de disfrazarse y salir de los terrenos de su mansión familiar a las partes más pobres de su ciudad. Y por primera vez en su vida, Siddhartha ve lo que se llama en el budismo las cuatro escenas. Vio un hombre enfermo, un anciano, un cadáver y una asceta mendicante. Y estas experiencias tienen un profundo efecto en el joven, en Siddhartha. Fueron como un shock. Fue una experiencia de despertar al sufrimiento inherente a la vida y lo dejó con preguntas sobre la naturaleza de la vida, sobre la base de esta experiencia. El joven no podía volver a la vida que llevaba, no podía seguir viviendo de una manera superficial y anhelaba algo más. Se sintió profundamente conmovido y como consecuencia se convirtió en un asceta mendicante y empezó a buscar significado más profundo y un propósito por la vida. Inspirado en el buscar en el buscador de la vida que vio, Siddhartha renunció a su antigua vida y se alejó solo en la selva. Salió en un viaje de descubrimiento espiritual para tratar de encontrar respuestas a las preguntas existencial que no podía ignorar. El abandonado de su antigua vida para irse a la salva es conocido como ir hacia adelante en el budismo. Ir hacia adelante es un término muy importante en el budismo. Y fue esta acción, este deseo de responder a sus preguntas profundas sobre la vida, lo que llevó a su iluminación unos años más tarde. Puede ser que la historia sea literalmente cierta, pero también podría ser que Siddhartha hubiera visto este tipo de cosas antes en la vida cotidiana, como las vemos en nuestra casa, con la excepción de los cadáveres, pero quizá en algún momento tuvieron un impacto en su corazón, y entonces en ese momento fue cuando se dio cuenta realmente. Las cuatro escenas son hechos existenciales, pero de alguna manera también representan el hecho de que la vida es insegura. Lo que Siddhartha hizo fue hacer frente a esas verdades, aceptarlas, y a través de eso una gran riqueza espiritual creció en él. La enfermedad, la vejez y la muerte son inevitables, porque el camino, la impermanencia, es la naturaleza de la vida. Cuando más profundamente vemos y aceptamos esto, menos sufrimos, y tanto más nuestra visión de la vida y el potencial humano se abre, ¿no? Espero que estás entendiendo que me has dicho. Yo sé que para mí es muy difícil estar realmente convencido de estas verdades en un nivel emocional, como he dicho antes. Intelectualmente podemos ver, pero emocionalmente es muy difícil. En budismo, no, cuando hablamos del concepto de insight, la palabra en inglés es insight, creo que la palabra en castellano es percatación, ¿es correcto?
No hay palabra.
Visión profunda o clara, gracias. Pero cuando hablamos de visión profunda o clara, es decir, que conocer la verdad en nuestra experiencia intelectualmente, emocionalmente, o en un nivel emocional y intuitivamente también, ¿no? Hay tres aspectos. Mi experiencia es la de ver que la enfermedad, la vejez y la muerte corren a los demás. Esto es mi primera experiencia, ¿no? En respecto de esta enseñanza. Soy reacio a enfrentarme al hecho de que un día voy a enfermar y morir. Creo que puedo poner bastante energía en evitar enfrentarme con esto. Esto es un hábito muy sólido, ¿no? Es un hábito muy fuerte, que ahora una de las cosas de mi práctica estoy trabajando con esto, ¿no? Así que la mayoría de las veces mi actitud es que realmente no va a pasar conmigo, ¿no? Pero creo que las cuatro escenas son, en la verdad es que son difícil verlo. En realidad son prácticas de vida. Son prácticas de vida. No es posible haber esta enseñanza en un momento. Son prácticas de vida. Son marcas reales. Podríamos reflexionar sobre ellos en nuestra práctica con más frecuencia. Esta es una práctica para mí. para reflexionar sobre ellos con más frecuencia. Y a través de darse cuenta de ellos, establecer más profundidad en nuestra experiencia espiritual, ¿no? Es un hilo que necesitamos regresar y reflexionar sobre. Simplemente tratar de notarlas, desarrollar un interés en la enseñanza. Este es muy importante. Sin interés no podáis hacer más en respecto de esta enseñanza. Desarrollar un interés en ellos y reflexionar sobre ellos o hacer preguntas sobre ellos. Por ejemplo, si quieres comenzar con la pregunta, ¿estoy consciente de ellos en mi vida? ¿Estoy consciente de las cuatro escenas en mi vida? ¿Estoy consciente de la vejez y de la muerte? ¿Conozco a alguien en esa posición? ¿No? ¿Cuál es mi actitud frente a la enfermedad, frente a la vejez? ¿Por qué es esta mi actitud? Es cuando hay una respuesta, es una buena cosa para investigar tu actitud, ¿no? Y también podemos reflexionar cuáles son los valores que sostengo que obstaculizan mi capacidad de ver las cuatro escenas en mi experiencia. Creo que a lo mejor la cosa importante es observar tus respuestas. No importa si no estáis de acuerdo con la enseñanza. Creo que la cosa más importante es cultivar un hábito a reflexionar y descubrir lo que pensáis. De esa manera, reflexionar acerca de lo que dice el Buda también sobre las enseñanzas, ¿no? Tal vez si estáis como yo y tenéis la tendencia a ser indiferente, sin embargo, para los budistas es importante tomar la enseñanza de las cuatro escenas en serio, ¿no? Es importante tomarlo en serio. Y espero que la charla, aclararé esto. Quiero hablar un poco acerca de Siddhartha y de ir hacia adelante, antes de pasar a mi último tema, quien es el asceta mendicante. Y qué significa para nosotros, ¿no? Para Siddhartha, ir hacia adelante significó un cambio completo en su vida, tanto interno como externamente. Para la mayoría de los practicantes budistas, ir hacia adelante es una práctica que lo hacemos una y otra vez en nuestra vida espiritual. No es un evento único. En realidad es una práctica de soltar todo lo que nos impide ver la verdad de que decía el Buda, o en este caso la enseñanza sobre la impermanencia. Ir hacia adelante es decir, dejar atrás puntos de vista limitantes y quizás valores limitantes, creencias no tan útiles en nuestro condicionamiento y patrones en nosotros que impidan avanzar. Cuando hacemos esta, nos liberamos de las limitaciones en nosotros mismos y avanzamos en la vida y también en nuestra vida espiritual. De una manera, nos convertimos en una persona diferente. Y esto lo ocurre seguramente porque yo he visto muchas personas en la sangre y espero mi caso también. Y después, un tiempo practicando las enseñanzas del Buda, se convirtieron casi en otras personas o otros lados de estas personas se, ¿cómo se dice? Florecen.
Sí.
Florecen, sí. Y puedes mirar si no has pasado tiempo con personas en un rato, ¿no? Yo tengo amigos en otros países, amigos budistas. Y a veces cuando conocemos tengo la impresión, ah, esta persona algo ha cambiado, puedo huele, ¿no? Puedo mirar un otro tipo de energía. Pero quería regresar al tema de la vida de Siddhartha. En la vida de Siddhartha también él dejó atrás prácticas que no estaban ayudando a alcanzar su meta. Y más tarde, antes de su iluminación, Siddhartha se convirtió en un maestro de las prácticas ascéticas. ¿Ascéticas?
Sí.
Y en este momento él pensó que la iluminación era posible a través de la auto-mortificación. Y se convirtió en un maestro de estas prácticas y tenía discípulos. Este episodio en la vida de Siddhartha me interesa mucho porque hay, ¿cómo se dice? Clues.
Pistas.
Hay pistas en este episodio que ayuda a darnos cuenta sobre el tema de esfuerzo en budismo, esfuerzo de la práctica, ¿no? La manera que hacer esfuerzo, pero no tan esfuerzo, pero bastante esfuerzo, ¿no? Pero no tengo tiempo para hablar sobre esto, pero es un episodio muy, muy interesante. Ok, Siddhartha se convirtió en un maestro de estas prácticas y tenía discípulos. Después de casi morir de hambre, un día cayó en un río y fue rescatado. Y este episodio le hizo repensar lo que estaba haciendo, ¿no? Y él comenzó a tomar comida, de nuevo para disgusto de sus discípulos ascéticos, porque fueron muy hardline.
Cañeros.
Gracias. Él comenzó a tomar comida de nuevo para disgusto de sus discípulos ascéticos y se dio cuenta de que su trayectoria estaba siguiendo no iba a ninguna parte y que no se movía hacia las respuestas a esas preguntas más profundas que lo inspiró inicialmente a buscar la verdad. Esto es importante aquí, ¿no? Y por eso Siddhartha cambió su énfasis y lo puso en la meditación y en el establecimiento de una mente positiva y flexible y reflexionable. Reflexiva, gracias. Sobre sus preguntas candentes, ¿no? Porque Siddhartha tenía preguntas muy candentes, muy profundas por él. Así pues se dio cuenta de que Siddhartha se dio cuenta de que estaba en el camino equivocado antes, ¿no? Y aquí es el tema del esfuerzo en budismo, ¿no? Necesitamos poner esfuerzo en las áreas que vamos a avanzamos hacia a la ideal, ¿no? Solo voy a decir una cosa. Es por eso que tenemos que estudiar y discutir nuestro punto de vista sobre la vida espiritual con la sangre, ¿no? Tenemos que desarrollar la claridad y cultivar más claridad, ¿no? Si vamos a soltar lo que nos detiene. Ahora voy a seguir adelante y hablar sobre la cuarta escena, ¿no? El asceta mendicante. Y un episodio muy importante para Siddhartha, porque esta visión es lo que lo impulsó a la acción positiva, en su vida. Le dio una dirección positiva. El asceta mendicante es una charla, es una serie de charlas en realidad, ¿no? Pero el asceta mendicante representa la posibilidad de cambio, ¿no? Él representa el camino espiritual. Él es alguien que ha renunciado a todo lo que lo detiene en el camino de la verdad. Alguien cuya vida es totalmente compartida con la búsqueda de la verdad por la libertad espiritual. No es suficiente para ver la verdad de la enfermedad, la vejez y la muerte. Necesitamos un objetivo positivo, ¿no? Un ideal hacia en que nos sentimos atraídos. Si no, es muy difícil de comenzar a hacer las prácticas en nuestra vida espiritual. Es muy difícil. Actualmente, cuando empecé a pensar en la charla y las cuatro escenas, el asceta mendicante era lo que más llamó mi atención, era que lo más me interesaba, más que el tema de la impermanencia, por ser sincero, ¿no? Por lo cual quiero hablar de lo que podría significar el asceta mendicante para nosotros a día de hoy, Europa occidental moderna. Probablemente nunca nos vamos a encontrar un asceta mendicante en la playa de Barcelona o en las Ramblas o en cualquier otro lugar en la ciudad, ¿no? Pero si visitáis India, todavía es posible haber gente como esta en un camino espiritual, ¿no? Yo tuve mucha suerte a pasar casi un mes en India hace 3 años y lo vi mucha gente como esta. Pero para mí, el asceta mendicante existe en una serie de niveles diferentes en mi vida. Y quería hablar algo sobre esta. Primero, el asceta mendicante para mí es lo que representa al Buda. Es el Buda y por eso he leído la historia, la biografía de la Buda dos o tres veces, ¿no? Y tengo un interés. No conozco el Canon Pali mucho, si ser honesto, pero tengo un interés en quizás cuatro o cinco sutras en el Canon Pali que me interesa mucho, ¿no? Otra cosa, para mí el asceta mendicante, el significado que me pone en contacto directo con el Dharma de una manera que es tangible en mi experiencia y me mueve a la acción de querer ir al refugio más plenamente. Esto lo yo no soy una persona muy, ¿cómo se dice?, que estudia mucho, ¿no? Estudio budismo, pero no es mi tendencia. Mi tendencia es más en la dirección de meditación y puja y otras prácticas budistas, pero yo escucho muchas charlas del budismo cuando estoy en mi trabajo. Y normalmente charlas de miembros de la orden Triratna, señores, y de Sangharakshita, pero también a veces otros maestros de otras tradiciones budistas. Pero para mí las charlas son una riqueza, son una gran riqueza que me afecta cuando reflexiono. Mi práctica de meditación es importante también en respecto de cuál me motivo, no, cuál motivo a practicar. Y también las artes visuales y la poesía me ayudó a entrar en una experiencia más rico y maquinaria, ¿no? El fundador de la orden Triratna Sangharakshita, él ha hablado mucho acerca de por qué es necesario estimular la imaginación. Y es una práctica muy importante y sin la capacidad de entrar en la imaginación es muy difícil a reflexionar profundamente. Porque he notado cuando estoy conectando con algo en un nivel en mi imaginación, un poema o algo, normalmente esta experiencia es en relación con mis valores como un budista, ¿no? Y normalmente me da más significado como algunos aspectos del budismo. Es decir, cuando estoy más en la imaginación, puedo conectar más con cosas, ¿no? Con la literatura, con el tema del budismo o con otras personas. Para mí, Sangharakshita es un ejemplo vivo del asceta mendicante. Y si se vais su algo de su historia de vida, sabréis que en su juventud, justo después de la Segunda Guerra Mundial, Él dejó su vida mundana, destruyó su pasaporte y pasó algunos años caminando alrededor partes de la India con una vida dedicada a la enseñanza, a las enseñanzas del Buda. Aquí tenemos un libro, se llama El Loto de Mil Pétalos. el loto de $1,000. Y he leído esta parte de la historia de su vida muchas veces, ¿no? El año pasado yo tenía mucha suerte, tenía mucha suerte. Tuve la oportunidad para pasar 4 meses en retiro, y no sé si es posible para mí hacer esta otra vez en mi vida, no sé. Pero tenía la suerte de hacerlo el año pasado. Y en este retiro lo leí de nuevo por 5ª vez este libro. El efecto que este tuve fue interesante para mí. No pensaba que el libro podía tener este efecto en mí, ¿no? Me sorprendió mucho. El libro le dio mayor importancia a mi retiro porque me puso en contacto con una elemento mítico, ¿no? Un elemento mítico. Me puse en contacto con una perspectiva mayor de lo que es el budismo o el espíritu del budismo y lo que realmente significa buscar la verdad. También me inspiró mucho y dio lugar una gran cantidad de fe. Es decir, las lecturas de las historias de vida de grandes budistas es algo valioso para mí. He leído algunas, la vida de Hakuen, una budista muy famosa en el mundo de Zen, y otros maestros de la tradición tibetana. Es una buena manera a hueler, ¿no? ¿Cuál es la vida de cuál es el camino? Hay mucho más que puedo decir, pero voy a hablar de una cosa más. voy a hablar de otra cosa más que lo llamamos en el budismo Kalyana Mitrata. Dije antes que la experiencia de la iluminación del Buda contiene un lado profundamente compasivo. Esto se manifiesta a través del deseo del Buda para liberar a la gente del sufrimiento en la forma en que comunica su experiencia. Se podría decir que el Buda quería ser un amigo de la gente. Pero la amistad en el nivel más alto posible. En la sangre de Triratna, una de las enseñanzas más famosas del Buda es que el Buda decía que la amistad espiritual o Kalyana Mitrata es la totalidad de la vida espiritual. Kalyana significa hermosa y Mitrata la amistad. Esta es la amistad basada en nuestra apreciación de los valores humanos positivos, ¿no? Los valores humanos positivos y los valores espirituales como metta, como la conciencia, y como y los 5 preceptos, la práctica de los 5 preceptos. Yo quería decir algo un poco más personal. Antes de mudarme a Barcelona, viví en un pequeño comunidad de hombres en Cambridge, Inglaterra. Viví con amigos de 10 años o más y en un ambiente de armonía y apreciación en 5 años. Me recuerdo un argument.
Una discusión,
sí, fuerte. Viví con amigos, ¿no? En un ambiente de armonía y apreciación. Y en realidad no éramos muy religiosos, ¿no? Éramos chicos normales, pero que tuvimos otros intereses aparte del budismo, pero todos estábamos comprometidos en la práctica del budismo y también nos comprometemos a vivir juntos y desarrollar una comunidad, una sangha. Y estaba la mejor comunidad que he vivido en todo mi tiempo en el Triratna. Pero el cultivo de la amistad, de la sangha, o Kalya Nimitta, es una gran parte lo que el asceta mendicante significa para mí, ¿no? De alguna forma, la práctica de la amistad espiritual es mi camino, pero también practico la meditación, la ética y estudio y todo, pero en alguna forma la práctica de la amistad espiritual me mueve mucho, ¿no? Y se podría decir que mucho de lo hacemos en Triratna es el cultivo y la profundización de la sangha. Y quería hablar algo muy breve sobre Kalya Nimitta. En Triratna desarrollamos amistad con personas nuevas, con personas de un nivel similar en términos de experiencia y con personas con más experiencia, ¿no? Y en la sangha lo más importante es que nos estamos comunicando de una manera honesta y amigable. Como sabéis, sin comunicación verdadera humana no es posible a crear algún tipo de comunidad, ¿no? O en nuestro caso una sangha. Practicar sangha significa reunirnos y practicar las enseñanzas del Buda, pero igual de importante es el cultivo de la amistad espiritual, lo cual la mayoría de nosotros perdería interés en la práctica, ¿no? Todos necesitamos amistad. Todos necesitamos el contacto con personas con un poco más experiencia que nosotros. Pero en Triratna tenemos una punto de vista particular en este respecto. En Triratna no existe gurús. Hay gente con más experiencia, pero en nuestro orden el Dharma es enseñando a través de un espíritu de amistad, como he tratado de comunicarse. Los miembros del orden con más experiencia no tienen estatus superior por este hecho, ¿no? Son respetados por el hecho de que tienen realmente más experiencia, pero es decir que podemos tener un tipo de relación con alguien que tiene más experiencia, pero enrezada, en la amistad y el aprecio mutuo, ¿no? Este es muy importante. Voy a concluir, ¿es correcto? Voy a concluir con algo personal. Pero no, perdón, antes tengo otra cosa a decir. Pero yo quería decir, si tenéis preguntas sobre la vida, preguntas existenciales, apreciad vuestras preguntas sobre esta, ¿no? Este tipos de preguntas son el combustible para la vida espiritual. Estas preguntas son las semillas para entrar en nuestra experiencia más profundo. Abrirte a estas cuestiones en las condiciones positivas como un retiro te ayudará a moverte más adelante en tu búsqueda espiritual o descubrimiento. Esto es lo que Siddhartha hizo con las cuatro asanas. Tal exploración da lugar a lo que llamamos Shraddha en el budismo, que se traduce como la confianza o la fe. Y Shraddha no es fe ciega, en el sentido de aceptación una autoridad en algo. Se trata más de nuestra propia experiencia, nuestra propia respuesta a la verdad de las enseñanzas del Buda o cuál es la impermanencia y el hecho de que el Buda nos ofreció un camino a seguir. Es principalmente una respuesta a los valores representados a las tres joyas. La vida es maravillosa. Yo sentí este hecho desde me mudé aquí a Cataluña, ¿no? Mi vida ha abrido más, es más llena con aventura, con gente nueva, y me afectó mi práctica de budismo también. Pero no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Esta es un hecho. No sabemos cuándo vamos a morir. A causa de esta, yo tengo un ideal y quería terminar mi charla con algo un poco más personal, ¿no? Yo tengo esta ideal. Me gustaría morirme sin graves problemas entre mis amigos y yo, o miembros de mi familia y yo. Quería terminar diciendo, voy a decirme cuenta. Cuando yo estaba en mi adolescencia, tuve una relación un poco, bastante difícil con mi padre, ¿no? Y fue muy doloroso para los dos. Y a lo largo de los años reformamos nuestra relación, pero nunca, nunca hablábamos, ¿no? Sobre la dificultad, nunca, no. Porque somos hombres rígidos y no hablamos sobre la tema de las emociones y todo, ¿no? Es mi condicionamiento. Pero en una visita a ver a mi familia hace 5 años más o menos, hablé con mi papá y lo principal que quería hacer era decirle a mi padre lo perdonaba. ¿Es correcto? Lo perdonaba. Realmente lo sentí esta muy fuerte, pero fue una de las cosas más difíciles de mi vida, ¿no? a decir esto a mi padre, ¿no? Muy, muy difícil. Pero cuando lo hice, fue un gran alivio para mí y para él. Y solo hablamos sobre el tema por 2 o 3 minutos y nada más, ¿no? Pero después, es como una liberación pequeña, ¿no? Fue como una liberación pequeña. Y me di cuenta de que tenía un efecto muy fuerte, muy, muy fuerte, muy fuerte por él, porque él es un hombre de 70 años, muy, muy tradicional, ¿no? Y tenía un efecto muy, muy positivo por él, pero también para mí. Discúlpame. así que no os desanimes. No. Desanimes, gracias. No os desanimes de actuar positivamente, ¿no? A veces esto es muy difícil, pero creo que necesitamos porque no conocemos que gente va a María, ¿no? Y espero que algunos de los temas de mi charla fuesen de interés para vosotros. Y si algo no es muy claro, te recomiendo a preguntar Nageshwara y Rijamati con preguntas muy profundas. Pero estás en mi grupo, vamos a tomar té y charlar en una manera un poco más relajada. Pero no, en serio, gracias por su tiempo y espero que vas a disfrutar los grupos.
Okay.